Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual tiempo para la información en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. En Burgos, el barrio Gamonal celebra la paralización temporal de las obras manteniendo la presencia en las calles. Centenares de personas clamaron en Barcelona por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros. Y falleció a los 83 años de edad en México Juan Gelman. Tendremos un homenaje para este poeta, activista contra las dictaduras y perseguidor de utopías. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet. masvoces.org.
El barrio Gamonal de Burgos celebra con cautela la victoria temporal al conseguir que el alcalde de la ciudad, Javier Lacalle, anunciara la paralización de la obra de transformación de la avenida principal del barrio, la calle Victoria, en un bulevar con parking privado. Vecinas y vecinos se han opuesto en la calle al comienzo de unas obras que costarían un mínimo de 8 millones de euros, cuando en el barrio hay necesidades imperiosas que atender debido a la crisis, y más cuando las propias finanzas del ayuntamiento se encuentran prácticamente en bancarrota, con impagos que se prolongan en el tiempo. Como hemos venido informando en días pasados, las obras parecen responder a una forma de favorecer al constructor más poderoso de la ciudad, Méndez Pozo, quien además es dueño de numerosos medios de comunicación desde los que se ha intentado criminalizar la protesta. Pero es que además, el propio gobierno español decidió reprimir violentamente la protesta barrial. Una de las estrategias de criminalización la protagonizó el secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Francisco Martín, quien afirmó que en las protestas se habían infiltrado grupos violentos itinerantes cuyo único interés es el ejercicio de la violencia en diferentes puntos de España. Sin embargo, en una situación que debería, como mínimo, hacer enrojecer al propio ministro del Interior, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dejado por mentiroso al ministerio al demostrar que 44 de las 46 personas detenidas son de Burgos y no tenían antecedentes penales. Son 5 las personas que permanecen en prisión con fianza de 3.000 euros. Hubo una sexta persona que ya pagó la cantidad y pudo salir en libertad condicional. Todas ellas están acusadas de desorden, daño y atentado. Por supuesto, una de las exigencias ciudadanas es que se libere cuanto antes y sin cargos a todas las personas detenidas durante las pasadas noches de cargas policiales. Por lo demás, el alcalde anunció la paralización de las obras, al menos por 15 días, para abrir un tiempo de diálogo con las diferentes fuerzas políticas y vecinales. Vecinas y vecinos de Gamonal anuncian que seguirán con las asambleas y la presencia en las calles porque no se fían de un alcalde que beneficia a empresarios que, como Méndez Pozo, ya fueron condenados y encarcelados por corrupción.
Informativo Más Voces.
Centenares de personas acudieron el pasado sábado 11 de enero con pancartas y antorchas a las puertas del Centro de Internamiento para Extranjeros, el CIE, de la Zona Franca de Barcelona, para exigir que se ponga fin al encarcelamiento de migrantes sin papeles que no han cometido delito alguno en un régimen de absoluta opacidad. A las personas que sufren la privación de libertad por una falta administrativa, les hicieron saber desde el exterior que son muchos los que, a pesar del oscurantismo con el que se les reprime, están dispuestos a denunciar la violencia policial dentro de esos centros y a hacer todo lo posible para que se deroguen las leyes que limitan los derechos de los migrantes. partes, las que dividen a los ciudadanos entre personas de origen comunitario y no comunitario de la Unión Europea. Los manifestantes también levantaron la voz para hacer saber que no olvidarán a quienes han perdido la vida en condiciones nunca suficientemente esclarecidas, entre otras razones porque algunos de los internos que podían explicar cómo ocurrió han sido expulsados, deportados antes de ser llamados a testificar, como en el caso de la última muerte, la del migrante de origen armenio Alik Manukian. Radio Malva de Valencia nos ofrece la entrevista con Tamara Pérez del colectivo Tanquem els CIE, Cerremos los CIE, en Barcelona, quien cuenta los últimos acontecimientos en el centro de internamiento para extranjeros en Zona Franca, Barcelona.
Vale, pues como comentas, realmente ha sido un mes bastante complejo, con muchas, bueno, con muchas acciones, con muchas cosas que han sucedido. En un mes y medio aproximadamente, desde el suceso de Arik hasta la situación en los días de hoy, se han vivido muchísimas acciones en el CIE de Barcelona y nada, y en estos momentos pues realmente desde la plataforma de Tanquem, desde Cerramos los CIE, estamos realizando realmente una campaña muy potente en el cual realmente estamos trabajando muchísimo en el hecho de poder coger y recopilar la máxima de información de todo lo que ha sucedido, tanto con el caso de Arik como lo que sucedió recientemente el día 31 de diciembre, en el cual hubo nuevas revueltas por parte incluso de los Mossos del Cuerpo de Mossos de Escuadra aquí de Barcelona, es decir, los antidisturbios, en el cual entraron dentro del CIE. No conocemos realmente cómo puede ser que los Mossos de Escuadra pudiesen entrar dentro de este CIE y realizasen las acciones que se llevaron a cabo con los internos que están en este CIE de Zona Franca.
Claro, perdona. Que digo que podrías explicarnos un poco qué es lo que pasó, ¿no? Porque en el mes de diciembre nos levantamos una mañana con una noticia del periódico Cataluña diciendo que había un interno que se había suicidado en el CIE de Zona Franca con los zapatos de sus zapatos y que estaba separado del resto porque, bueno, y hablaba muy mal de la persona, ¿no? ¿Y qué pasó en realidad qué empezasteis a ver que había pasado con el tema de Alik a partir de ese momento?
Vale, con el tema de Arik, bueno, justo cuando desde la plataforma, en el momento que conocimos la noticia también por la prensa, realicemos un dispositivo de visitas en el CIE para poder, de alguna manera, poder recopilar la información necesaria para conocer qué es lo que había pasado y a partir de ahí realizar una denuncia y presentarla al juez de instrucción para que de esta manera se pudiese abrir una investigación. En estos momentos la investigación está abierta, pero lo que sucede es que actualmente aún continuamos con datos que se están trabajando y, claro. Y es cierto de que Ari, pues esa misma madrugada, pues falleció en un centro de internamiento. Desde la existencia de los CIEs hasta... Bueno, ya es la tercera muerte actualmente.
Ahí en el CIE de Zona Franca. Porque es cierto que el resto de personas víctimas que estaban en el CIE se enteraron de la muerte de Alik por una persona externa al centro.
Exactamente, sí. Fue así.
Pues, vale, entonces era un poco para que entendiéramos un poco lo que ha pasado este último mes, que el caso es que una persona ha muerto dentro del CIE, que no es la primera muerte en el CIE de Zona Franca, pero luego además, a partir de Nochevieja, se están dando una serie de situaciones de huelga de hambre, de posibles malos tratos, de posible violencia policial en el CIE.
Sí, el 31 de diciembre, dentro de los CIE se realizó una revuelta en el cual un interno llamó a una compañera de la plataforma de Cerremos los CIE explicando la situación que se estaba viviendo en ese momento. A partir de que se detectó la situación, se realizó una denuncia y se avisó al defensor del pueblo en el cual se explicaba pues la pequeña información que se pudo recopilar de ese mismo día con hechos, nombres, y se presentó esta denuncia al juzgado. y a partir del día 2 de enero se realizaron ya una serie de visitas al CIE de Zona Franca para poder recopilar la máxima información y mucho más detallada para poder hacer entonces una denuncia de los sucesos que ocurrieron el 31 como el 1 de el 31 de diciembre como el 1 de enero en el CIE de Zona Franca. El día, si no me equivoco, el día 4 se realizó otra visita a los CIEs, ya que con las dos revueltas que hubo el 31 de diciembre y el 1 de enero, muchísimos de los internos habían sido ferozmente golpeados y muchos de ellos no habían tenido ningún tipo de visita médica con el médico que hay en el centro. Por tanto, se creó un dispositivo de médicos y abogados que el mismo día 4 de enero se acercaron a la zona franca de para poder entrar dentro del CIE, en el cual a los médicos y médicas que se acercaron se les denegó la entrada. Y por lo tanto, estas personas continúan en estos momentos, muchos de los que fueron golpeados durante estos dos días de revuelta, continúan, por lo que conocemos, sin una asistencia médica básica y necesaria. El día 10 de enero, por una parte, diputados de Congreso de Amaiur y la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento de Cataluña y una eurodiputada de Partido Verde Alemán crearon una petición de poder entrar este mismo 10 de enero al centro para poder conocer las instalaciones y poder hacer una visita. Esta visita pues fue denegada y argumentaron desde el gobierno español que no se podía realizar esta visita este mismo día y por eso mismo se denegó la visita de estas personas dentro del CIE. Una manera más de demostrar cómo un CIE, con esta falta de reglamento, que desde la asistencia no hay ningún tipo de reglamento que se pueda regularizar, se puede comprobar que no hay ningún tipo de opacidad ni de regularización en estos centros. Que estamos realmente en contra de la asistencia de estos CIEs y vamos a demostrar de que vamos a luchar para que estos CIEs se cierren y es una manera de demostrar de que estamos aquí luchando y que no vamos a parar. Y menos con las consecuencias que últimamente han ido existiendo.
Pues muchísimas gracias por contarnos todo de primera mano lo que está pasando, porque las noticias son complejas muchas veces, desde fuera no se hace difícil calibrar qué es lo que está pasando. Os damos muchos ánimos y mucha fuerza porque sabemos que os estáis pegando un curro impresionante y como siempre sabéis que tenéis todo nuestro apoyo. Muchas gracias.
Vale, muchas gracias a vosotros, que vaya bien. Adiós.
Informativo Más Voces.
El poeta, traductor y periodista argentino Juan Gelman, de 83 años de edad, falleció este martes en Ciudad de México, donde permaneció más de 20 años tras ser exiliado de su país por su lucha contra la dictadura. El argentino es considerado uno de los poetas más brillantes en lengua castellana, siendo reconocido por su lucha contra la impunidad de las dictaduras militares del Cono Sur latinoamericano. Hijo de emigrantes judíos ucranianos, ejerció diversos oficios antes de dedicarse al periodismo. En 1963 estuvo preso por sus ideas, luego abandonó el Partido Comunista y comenzó a vincularse con sectores del peronismo revolucionario. En 1975 fue amenazado por la Alianza Anticomunista Argentina, la AAA, y viajó a Roma, Italia. En el exterior le sorprendió el golpe de Estado de 1976 y comenzó entonces un exilio forzado que lo llevó a Italia, Francia y finalmente México. La vida de Gelman estuvo marcada por su exilio y por la tragedia de la desaparición de su hijo y su nuera durante la última dictadura militar argentina entre 1976 y 1983. Gelman escribía:
hablarte o deshablarte, manera de tenerte, destenerte, pasión que munda su castigo, como hijo que vuela por quietudes, por arrobamientos, voces, sequedades, levantamientos de láser, paredes donde tu rostro suave de pavor estalla de furor, adioses, alma que me penace el mientras, la dulcísima recordación donde se aplaca el siendo, la todo, la trabajo, alma de mí hijito que el otoño desprendió de sus pañales de conciencia, como dando gritos de voz, hijo o temblor, como trato con nadie sino estar solo de vos, cieguísimo, vendido a tu soledadera donde nunca me cansaría de desesperarte. Aire hermoso, agüitas de tu mirar, campos de tu escondida musicanta, como desapenando la verdad del acabar temprano, rostro o noche donde brillás astrísimo de vos, hijo que ahijé contra la lloradera, pedazo que la tierra embraveció, amigo de mi vez, miedara mucho el no avisado de tu fuerza, amor derramadísimo como mi propio volar de voz a voz, sangre de mí que desataron perros de la contrabesar con besos de la boca, oh cielo que abrís hijando tu morida.
Su hijo Marcelo fue asesinado y su cuerpo hallado en el año 1989, y su nuera, María Claudia García, sigue desaparecida. María Claudia fue secuestrada en Buenos Aires en 1976 y trasladada a Uruguay embarazada, en el marco del Plan Cóndor, que coordinó la represión de las dictaduras sudamericanas en los años 70. La hija de la nuera de Hellman fue entregada ilegalmente a la familia de un policía uruguayo, mientras que los restos de la madre no han sido encontrados. Hellman luchó durante años hasta hallar a su nieta en el año 2000, pero aún batallaba por encontrar justicia, en este caso, uno de los más conocidos de entre las decenas de robos de bebés durante la dictadura argentina.
Mi mujer, Mara La Madrid, fue la que dirigió, digamos, la investigación que permite encontrar a mi nieta después de 23 años de su robo. Mi nuera, que fue secuestrada con mi hijo en Buenos Aires, mientras él era asesinado a principios de octubre del 76, ella era trasladada a un centro clandestino de detención uruguayo en Montevideo. Ahí dio a luz en cautiverio, la dejaron con su hija 2 meses y algo, y luego la sacaron de ahí, la asesinaron y entregaron a la beba a una familia que la crió. Una familia que no podía tener hijos, ¿no? Y bueno, Mara, durante 3 años nosotros seguimos pistas. Yo desde el año 77, 78, desde Europa, exiliado, estaba tocando hasta el Vaticano. En realidad, una noche con Mara pensamos que había que seguir la cosa de otro modo, es decir, seguir la pista de mi nuera, que ese era el modo de encontrarla. Y efectivamente, ese fue el camino adecuado.
Juan encontró a su nieta, pero en su búsqueda declaró:
es imposible que alguien desaparezca. El derecho a una tumba es el derecho tal vez más elemental de cada ser humano que viene del fondo de los siglos. La crueldad de mantener a los familiares a oscuras y que eso alimente a veces ciertas esperanzas me parece una continuación terrible de la represión misma.
A pesar del fin de la dictadura militar en Argentina en el año 1983, Hellman no pudo regresar a su país hasta unos años después.
Yo no pude entrar en Argentina inmediatamente después de la salida de los militares del poder. Ahí un juez de la dictadura me siguió un proceso, no solo a mí, sino a todo un grupo. Y yo estaba con captura recomendada, si entraba, metía preso. Entonces, recién 5 años después pude volver, porque el señor Alfonsín, tan embebido de la teoría de los dos demonios que supo inventar Ernesto Sábato, equiparando a la dictadura militar con sus víctimas, No quería saber nada. Incluso en una conferencia de prensa que tuvo con Felipe González en Madrid, le preguntaban por el asunto. Dijeron, ¿cómo es que Hellman no puede entrar? Y todo lo demás, porque hubo cantidad de intelectuales del mundo que pidieron que pudiera. Entre ellos Octavio Paz, Vargas Llosa, es decir, gente de distintos ángulos políticos. Al volver, recién en el año 88, después de 5 años de gobierno civil, me encontré con todo eso, ¿no? Es decir, los cafés, los restaurantes, casas de amigos, de amores, los lugares donde comía con mis hijos, en fin. El café donde me vi por última vez con Rodolfo Walsh o con Paco Urondo, sin hacer peregrinación de ningún tipo, porque Buenos Aires fue mi ciudad durante 45 años, así que la conocía muy bien, todos sus barrios, por distintas razones, por curiosidad personal, por trabajo periodístico, por militancia política, por lo que fuera. Efectivamente, es una ciudad que estaba y está llena de recuerdos para mí. Pero yo cambié en 14 años de exilio y la ciudad también. No lo digo con nostalgia porque me parece normal que las cosas cambien, se modifiquen y todo lo demás. Pero todos esos recuerdos están vinculados a un mundo que ya no existe. Algunos de los que protagonizaron ese mundo, o lo padecieron, o lo vivieron, tampoco existe. Al volver, conocí a la que hoy es mi mujer, Amara, y bueno, ella vivía en México, estaba de vacaciones, es argentina, es porteña como yo, y nos enamoramos. Y vine a México para ver cómo vivía. Y todavía lo estoy averiguando.
Juan Gelman no dejó de ser un activista político, condenando la impunidad de la dictadura, señalando a los asesinos y criticando a los gobernantes que siguieron la estela de los militares tras la dictadura.
Después de Alfonsín llegaron los dos mandatos presidenciales del supuesto peronista Carlos Saúl Menem. Continúa el proyecto neoliberal que inauguró la dictadura militar. Se dedicó a vender la riqueza del país que el trabajo del pueblo argentino había acumulado por décadas y décadas. Le siguió el radical de la Rúa, que anduvo por el mismo camino, y así le fue. Una rebelión popular lo bajó del trono. Se sucedieron luego 5 presidentes provisionales hasta que el doctor Néstor Kirchner ganó las elecciones del 2003 y la cosa empezó a cambiar. Lo primero que hizo el doctor Kirchner fue deshacer la capa de plomo de la impunidad que abrigó durante años los crímenes de la dictadura militar. Y también comenzó la lucha contra una pesada herencia de los gobiernos anteriores, la pobreza.
Gelman ganó en 1997 el Premio Nacional de Poesía en Argentina y Juan Rulfo en el año 2000. En 2004 el Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde. En 2005 los Premios Iberoamericanos Pablo Neruda y Reina Sofía de Poesía. Columnista de Página 12 desde su primer número, en 2007 ganó también el Premio Cervantes.
El premio literario que más satisfacción me produjo es el Premio Juan Rulfo. Es el premio iberoamericano, el más importante de nuestro continente. La obra de Juan Rulfo, que es una obra francamente magistral, única en el ámbito de la lengua en castellano, ¿no? Y cuya perdurabilidad muestra, como la perdurabilidad del Quijote o la de otros escritores como Shakespeare, etc., que muestran cómo con la palabra Rulfo no solo ha escalado hondo en el drama humano, sino también en la lengua. Otro premio que me conmovió mucho fue el de Ramón López, el premio Ramón López Velarde, que se me otorgó en el 2004 y que es la primera vez que se otorga a un no nacido en México.
A pesar del dolor del exilio, del hijo perdido, de la persecución, Juan Gelman siempre mantuvo el espíritu del optimismo, de la persecución de las utopías, un mensaje bien actual para tiempos de crisis.
Suponer que en la gente, como se dice ahora, en el pueblo, en los individuos, en las personas, se le puede recortar la capacidad de sueño, la voluntad de cambio. A mí me parece utópico suponer que eso se puede mutilar, terminar con eso. No, no se puede. puede pasar un periodo más corto, más largo, etcétera, donde todo eso no aflore, pero termina aflorando. Y sí, no hay duda, yo no la tengo por lo menos.
En el gran cielo de la poesía, mejor dicho, en la tierra o mundo de la poesía, que incluye cielos, astros, dioses, mortales, está cantando el ruiseñor de Keats, siempre. Pasa Rimbaud empuñando sus 17 años como la llama de amor viva de San Juan. A la Teresa se le dobla el dolor y su caballo triza el polvo enamorado de Francisco de Quevedo y Villegas. El dulce Garcilaso arde en los infiernos de John Donne. De César Vallejo caen caminos para que los pies de la poesía caminen, pies que pisan callados como un burrito andino. Baudelaire baja un albatros de su reino celeste. Con el frac del albatros Mallarmé va a la fiesta de la nada posible. Suena el violín de Verlaine en la fiesta de la nada posible. Recuerda que la sangre es posible en medio de la nada, que Girondo lublimará perrinunca la mora y girarán los barquitos de Tuñón contra el metal de espanto que obusó a Apollinaire. Oh Luque, desamaste la eternidad de viaje, el palacio del exceso donde entró la sabiduría de Blake, el pacurondo que forraba en lamé la felicidad para evitarle fríos de la época, Roque Dalton que trepaba por el palo mayor de su alma y gritaba revolución y veía la revolución, y la revolución era la sola tierra firme que veía, y Javier Heró que fue a parar tiernísimo a la selva y abrió la selva de la boca con su torrente claro, y el padre Darío que a los yanquis dijo no, como Sandino dijo no, y el frente amplio de la poesía y de la guerra les volvió a decir no, y Nicaragua brilló en su ejercicio de amar. Martí, yendo viniendo por el aire con los muertos queridos, que vio volar como una rosa blanca, ¿no ves a mis compañeros volar por el aire 80 años después? ¿Estás despierto para que sigamos diciendo no? Los muertos se ponen pálidos como Magdalena cuando amasaba sus panes con más lágrimas que harina, hasta que venga el día, día en que toda América Latina subirá lentamente, amorosamente, navegando como hacen mis planetas del sur. Ahora canta el ruiseñor del griego al fondo de los siglos. Pasa Walt Whitman con el ruiseñor al hombro, cantando en Paumanok. Pasa el comandante Guevara a hombro del ruiseñor. Pasa el ruiseñor que se alejó de la vida callado como burrito andino en representación de los que caen por la vida. Pasa la luna de rosados dedos. Pasa Safo abrigando al ruiseñor que canta, canta, canta.
En Twitter, arroba más-voces. Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.